Este está mejor. Si buscan por favor en su Biblia, Romanos capítulo 10, como ven en la pantalla, Romanos 10. Creo que con esto del huracán Hillary, y tenían que haberle puesto Hillary, ¿verdad? Creo que muchas iglesias hoy, muchos se quedaron en casita, y parece que eso es lo que pasó, pero gloria a Dios por mis valientes que están aquí. Amén, que no los detiene la lluvia. Y bueno, estamos también, saludo a los hermanos que están en Facebook, ¿no? Que se quedaron en casita. Pido por favor, vaya a Romanos, capítulo 10. Oremos, Padre bendito Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque nos has dado, Señor, las fuerzas para estar un día más, Señor, de pie. Cuando muchos no pueden, Señor, muchos están en cama, muchos hasta en coma, Señor, te pido por Marcos Quintero, Padre Junior, que tiene ya 3 meses en coma, Señor, y no podemos localizar a su padre, Señor, para ver dónde está y poder ir a ver a este joven, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, de que tú, Señor, pongas tu mano de sanidad sobre él, Señor, y que podamos contactarnos con ellos, Padre bendito, para ir a verlo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, también de que nos guíes en esta tarde, Señor, abras nuestro entendimiento a tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Romanos capítulo 10, vamos a ver hoy la palabra de fe que predicamos, amén. Fíjense, hermanos, que hace como allá por el 2008, antes de estos teléfonos inteligentes que tienen a la Siri que te hace ir, ¿verdad? Que te lleva y te dice aquí a la derecha, aquí a la izquierda y todo eso. Antes de eso, ¿verdad? En 2008, me mandaron de la compañía a una clase en una universidad llamada Texas A&M. Y esta universidad se encuentra entre Dallas y Houston. Y la forma más económica, como ustedes saben, las empresas andan buscando la forma más económica. Vieron de que era más económico volar a Dallas, al aeropuerto de Dallas, y rentar un carro, un auto, y viajar 180 millas, ¿verdad? 3 horas de camino en Texas. Entonces, me rentaron un GPS, nunca había usado uno de esas cosas. ¿Se acuerdan? Antes venía en una cajita así que se pegaba en el tablero, ¿no? Y el que me atendió ahí lo programó para la dirección a donde yo iba. Y comencé yo a seguir las instrucciones del GPS. Y voy para allá, ¿no? Y fue un viaje muy bonito porque en ese tiempo aquí en California había sequía. Y allá en Texas no había. Ahora oigo que allá hay sequía ahorita y aquí no, ¿verdad? Entonces me gustó ver todo lo verdecito del camino y todo el ganado que se ve en las calles, ¿no? En las granjas allá, ¿no? Bien bonito, me recordó mucho al Salvador. Y entonces ahí iba, viendo yo, siguiendo el GPS. En eso me dio hambre, salí, fui a comer y regresé al freeway y voy de regreso, ¿no? Cuando empiezo a ver el GPS que había cambiado, porque antes estaba una línea recta con una flechita en medio, ¿no? Pero ahora había una flechita, pero habían dos líneas. Y yo nunca había usado eso, entonces dije yo, esto se arruinó, ¿verdad? Y seguí yo, y a pesar que me iba haciendo bip, 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 yo seguí, ¿verdad? No estaba Siri para decirme, date la vuelta vos, Siri salvadoreña. Y entonces ahí iba yo. Y ya como a la media hora, voy viendo algo que había visto anteriormente. Entonces me di cuenta que había agarrado el freeway de regreso. Media hora después, mis hermanos, me voy dando cuenta. El GPS me iba señalando que me diera la vuelta en U. Eso es esa cosita que estaba ahí. Ahora entendía que das una vuelta en U, ¿no? Pero yo no la escuchaba. Yo creía que yo iba bien, ¿verdad? Que se había arruinado el GPS. Y me costó 30 minutos, a pesar de que, bueno, era buena el panorama muy bonito, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios es como el GPS. que nos apunta la dirección donde tenemos que ir, pero muchas veces nosotros no queremos hacerle caso. Creemos que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros vamos por la dirección correcta, ¿no? Vimos la semana pasada en los primeros versículos de este capítulo 10 de Romanos que Pablo prácticamente le dice eso a Israel. Ustedes están yendo en dirección equivocada, ignorando lo que la palabra de Dios dice acerca del Mesías. Vamos a ver otra vez esos versículos 1 al 3 que cubrimos el domingo pasado. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3 dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si recuerdan Pablo, vimos que Pablo le dice dos cosas aquí, en estos tres versículos. La primera es que hay un anhelo, el anhelo de su corazón y su oración es que Israel sea salvo, que Israel conozca el camino y la verdad y la vida. Y la segunda cosa es que por muchos celos que ellos tengan, de nada sirve si ellos van en la dirección equivocada. Y vimos que un celo, no conforme a ciencia, como dice el versículo aquí, el versículo 2, quiere decir que es un celo que no está basado en el verdadero conocimiento, en la palabra, amén. Y dice el porqué en el siguiente versículo, el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así como yo ignoraba las instrucciones del GPS que me decía que iba en dirección equivocada y confiaba más yo en mi sentido de dirección, el cual me falló obviamente, ¿no? Así Israel también, y no solo Israel, pero todo el mundo que no conoce a Cristo, ignora lo que las Escrituras dicen, que Jesús es el único camino. Amén. Y procuran ellos establecer su propia justicia, confiando más en sí mismos y no sujetándose a la justicia de Dios. Hay un proverbio, Proverbio 14:12, que muchos conocemos. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, tal hombre o mujer es el que procura establecer su propia justicia que vemos aquí. Es aquel que se niega a reconocer su pecado y su necesidad de salvación. Es aquel que se niega a aceptar que hay un Dios que juzga el pecado y que juzgará al pecador también, ¿no? Así que esta persona no tiene más que confiar en sí mismo, que creer en sí mismo y en su propia justicia. Qué bonito soy, cómo me gusto, como decía mi suegra. Y de estos habló el Señor Jesús en Mateo 6, 1 al 6. Hermanos, ¿quieren ver una descripción de lo que es la persona que procura establecer su propia justicia? Aquí nos pinta el Señor un retrato de tal persona. Si lo ven en la pantalla, tenemos Mateo 6, 1 al 6, ¿no? Dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay alguien, no de aquí de la congregación, pero un familiar mío, que me dice que tiene una amiga, no voy a decir quién es porque si no van a averiguar, pero que tiene una amiga que siempre que le da un regalo, siempre que le da algo, se lo dice a todo el mundo y le pregunta, ¿ya le dijiste a fulano y a fulana que te di tal y tal cosa? Entonces está hasta aquí esta persona de eso, de que cada vez que le da algo tiene que contárselo a todo el mundo. Que alguien, que esta persona le dio tal y tal cosa, ¿no? Es aquí el que vemos aquí. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Amén. Sigue el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta clase de personas que Jesús describe en este pasaje es esa persona que ignora la justicia de Dios y procura establecer su propia justicia. Vamos a seguir al siguiente versículo, al 2, porque vamos a cubrir hasta el versículo 3 el día de hoy. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si vemos este versículo en la nueva versión internacional, lo dice así, yo creo que lo puse en la pantalla. Dice, de hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. Es la culminación. La definición de culminación, creo que lo puse ahí, es el momento de mayor perfección en una actividad, proceso o trayectoria. Es el momento mayor de perfección, la culminación. Palabras similares a culminación son, por ejemplo, esplendor, plenitud, cenit, desenlace. Amén. Por eso dijo Jesús en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hermanos, Jesús obedeció toda la ley. La ley que nosotros tanto fallamos a diario, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Cristo Jesús no conoció pecado, Él cumplió toda la ley. Quiero compartir este comentario que encontré, creo que lo puse en la pantalla. Dice, Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que también vivió en nuestro lugar. Somos salvos no solo por su muerte, sino también por su vida, por la forma como Cristo vivió. Amén. Cuando creemos en Cristo Jesús, Dios acredita la perfecta justicia de Jesucristo y lo pone a nuestra cuenta, mis hermanos. Dios nos declara justos a nosotros en base a lo que Cristo hizo, en base a cómo Cristo vivió su vida, ¿verdad? Libre de pecado, sin pecado, cumpliendo toda la ley. Ahora, note la segunda parte del versículo 4, ¿no? Porque la primera parte es porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Y como ve, ahí está una coma, ¿verdad? No es un punto y aparte. No dice porque el fin de la ley es Cristo y punto y aparte. No. Porque, ¿para qué? Nos da el para qué. Dice, ¿para qué es Cristo el fin de la ley? Y la segunda parte de ese versículo dice, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia solamente para el que cree en él. Amén. Otro comentario que leí decía así: la ley termina para el creyente en el sentido de que nuestra obediencia a la ley ya no es la base de nuestra relación con Dios. ¿Verdad? No porque cumplimos todos los 10 mandamientos podemos entonces ya acercarnos a Dios y tener esa relación íntima con Él, con el Padre. No, no es por eso, es por lo que Cristo Jesús, es por fe, porque somos justificados por la fe. Porque si así fuera, mis hermanos, ninguno de nosotros pudiéramos tener esa relación con el Señor. Porque todos fallamos, ¿no? Y esto complementa lo que dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Cuando vimos el capítulo 5 de Romanos, vimos que no tener paz para con Dios es similar a un fugitivo del FBI que no tiene paz para con el gobierno de los Estados Unidos porque el FBI lo tiene en la lista de los más buscados y lo anda buscando y aquel no puede vivir en paz, no puede acercarse a un lugar donde hay agentes del gobierno de los Estados Unidos porque suena una alarma ahí y lo agarran, ¿no? Nosotros por fe en Cristo Jesús podemos acercarnos ante el Padre confiadamente, como lo dice Hebreos 4, 15 al 16. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, el que no cree en Jesucristo no puede citar, no puede agarrar Hebreos 4, 16 y decir: yo puedo acercarme confiadamente ante el trono de la gracia. No puede. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay una palabra clave en el versículo 16. Acerquémonos, pues. Pues. Eso hace la diferencia, mis hermanos. Acerquémonos, pues. No todo ser humano puede acercarse ante el Señor sin esta condición anterior, porque la palabra pues es la palabra clave. La palabra pues apunta a lo que está diciendo anteriormente. Si nomás dijera acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, entonces eso aplicaría a todo el mundo. Pero la palabra pues, por eso no se le puede quitar nada a la palabra de Dios. Porque la palabra pues apunta a lo que dice anteriormente. Está hablando de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice, ¿no? Y la clave es a todo aquel que cree. El que no cree no se aplica a él. Aquel que tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo. La ley, mis hermanos, no ha llegado a su fin en el sentido de que ya no refleja el estándar de Dios o ya no nos muestra a nosotros nuestra necesidad de un Salvador. No es así. La ley sigue siendo ese espejo que nos muestra a nosotros qué feitos, qué imperfectos somos. Solamente ha llegado a su fin, como dice aquí, en el sentido de que nuestra obediencia a la ley ya no es la base de nuestra relación con Dios. ¿Ok? A ese sentido ha llegado al fin. De que ya no es la base la ley, nuestra obediencia a la ley, ¿no? Ahora pregunta, ¿debemos cumplir la ley lo más que podemos nosotros? Amén. Así es, sí, ¿no? Cumplir la ley, mis hermanos, no nos lleva al cielo, pero sí tal vez nos mantiene afuera de la cárcel, dependiendo de qué crimen, de qué mandamiento uno va a quebrantar, ¿no? Quizás por eso, no sé, pero anoche estaba soñando que con un amigo mío andábamos por una zona de ricos, ¿no? De esas mansiones y estamos ahí para ir a robar. Imagínense. Y yo dije, no, y le decía, no podemos hacer esto. Eso es robar, eso es contra los mandamientos. Y quizás porque estaba meditando en la palabra, ¿no? Así es que la ley nos mantiene sedita a nosotros. No robarás, ¿no? No saltarás muros. Amén. La ley nos recuerda nuestra necesidad de un Salvador también. Porque cuando fallamos, y eso es a diario, mis hermanos, fallamos mintiendo, fallamos adulterando en nuestro corazón, fallamos hablando mal de alguien, fallamos cuando decimos un chismito, fallamos todo el tiempo. Entonces la ley está ahí para recordarnos, ¿no? Como un espejo. Versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuántos recuerdan la historia del joven rico de Mateo 19? Llega este joven al Señor Jesús y le dice, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna, ¿no? Y obviamente era porque que él le dijera, pues mírate, pues ya ponle un check, ¿no? ¿Qué le dijo al Señor? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le pregunta. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fácil, le dice, ya toditicos los cumplí ya, desde niño, desde cipotillo. Desde plebe, desde chamaco, los he cumplido. ¿Qué más me falta? Le pregunta, ¿no? El versículo 21 y 22 de Mateo 19, el Señor le dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven creía que había cumplido todos los mandamientos, sin embargo, falló el más grande de los mandamientos. Aquel que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque él amaba a su dinero más que al Señor. Nadie puede cumplir toda la ley. Podemos tratar como el joven rico, pero siempre va a haber algo en el cual fallamos. Y Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Seguimos, versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ay, Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué eres tan complicado, Pablito? Lo que Pablo está haciendo aquí, mis hermanos, Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando palabra de Deuteronomio 30, no vamos a ir ahí, pero Deuteronomio 30, 11 al 14. Pero al mismo tiempo que está citando esta palabra, él está dando una aplicación, o está dando la aplicación de la cita, y eso, la aplicación es lo que ustedes ven en su Biblia en paréntesis, ¿no? Lo que esto quiere decir, mis hermanos, en la primera parte, es que no necesitas subir al cielo para encontrar la palabra de Dios. La palabra de Dios ya vino del cielo en la encarnación de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14 dice, en el principio era ¿qué? ¿Quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La otra parte que menciona aquí es que tampoco necesita descender al abismo, al lugar de los muertos, para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él ya resucitó. Él no está en la tumba, ni tampoco está clavado en una cruz. ¿Dónde está Cristo en este momento? Sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre. Él también es omnipresente porque está en nuestros corazones. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Se nos explota la cabeza, ¿no? De ¿cómo puede ser? Ay, Señor, nuestras mentes finitas, ¿no? Él está sentado a la diestra del Padre y lo tenemos en Hebreos 10, versículo 12 al 13. Dice así, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Seguimos al versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti, dice, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Quiere decir lo siguiente, otro comentario que encontré, lo tengo en la pantalla, dice así, en lugar de tener que esforzarnos mucho para lograr la justicia por la ley, podemos recibir inmediatamente la justicia por la fe al confiar en la palabra del Evangelio. Y la palabra que predicamos es la siguiente, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, el ser humano tiene dos opciones. Puede tratar por sí mismo cumplir toda la ley, o puede poner su fe en el único que cumplió toda la ley. Es así de simple y de sencillo, mis hermanos. Así es la gracia de Dios. Es por su gracia. Efesios 2, 8 y 9. No por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un ejemplo de la gracia. Había unos estudiantes, un caso verídico de un pastor. Estaban los estudiantes, se presentaron a un examen final, y todos habían estudiado la guía de estudio, pero no habían estudiado todo el libro. Entonces, cuando llegan al examen final, el maestro, el profesor les dice, el examen va a tener todo lo que está en la guía de estudio y también el libro. Entonces ellos, ¿verdad?, se quejaron, pero él les dijo que era responsabilidad de ellos estudiar todo el libro. Todo el libro. Entonces ellos un poco disgustados, ellos entendieron y aceptaron que es cierto, que ellos debían de haber estudiado todo el libro. Entonces el profesor empezó a repartir los exámenes y les dijo que no les dieran vuelta hasta que les dijera. Entonces ya cuando se los había dado a todos los estudiantes, les dice, ok, denle vuelta. Y ellos al darle vuelta, para su sorpresa, van viendo que el examen ya está calificado. El examen tiene 10, o en inglés una A. Y todas las preguntas han sido ya contestadas. Hasta el nombre de cada alumno ha sido escrito con letras rojas por el profesor. Y abajo, al pie de del examen, hay una nota que dice: este es el fin del examen. Todas las respuestas están correctas y tú recibes un 10. Después se acercó a cada uno de los estudiantes y le preguntó: ¿qué nota recibiste? Y es 10. ¿Te la merecías? No. Así es la gracia, mis hermanos. Cristo Jesús pasó el examen por nosotros, siendo obediente toda su vida. Jesús es el fin del examen. Él ha escrito con su propia mano en letras rojas todas las respuestas que nosotros necesitamos. Alguien lo dijo así, de esta manera: la salvación no es el resultado de un desempeño impecable. Es una relación con una persona impecable, Jesucristo. No es porque nosotros podamos ser impecables, es por nuestra relación con el Señor Jesucristo, el cual es impecable. Amén. Versículo 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quisiera cerrar con lo que dice el versículo 11. Dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjense que en este viaje que fui a El Salvador con mi hermano en mayo, mi hermano vio que podía hacer el upgrade para primera clase con nomás como $200 por asiento. Yo le dije: no, hombre, estás loco. Pero él pagó por el mío, pagó por los dos porque quería irse en primera clase. Y nos fuimos en primera clase. Fue primera vez y la única vez que he ido en primera clase en avión. Y bien nito, bien suave, dos asientos, no, suficiente espacio. Pero fíjense que había un hombre como en sus treintas, que estaba sentado enfrente de nosotros. Y las azafatas, así se dice, ¿no? Las azafatas venían, lo miraban, miraban el número, se iba. Y volvieron a hacer eso otra vez, lo vieron, vieron el número, el asiento, ¿eh? Y se fueron. Y al rato venían con un papel. Y se acercan a él tratando bien cautelosamente, ¿no? Pidiéndole información, su boleto y todo, ¿no? Y ella está tratando de hacerlo de una forma muy discreta, ¿no? Pero todos los que estábamos ahí éramos chismosos. Así es que todos ya sabíamos qué estaba pasando, ya todos estábamos atentos, ¿no? Y por último se levanta el pobre hombre y bien avergonzado lo escoltan a su asiento. Estaba tratando de, ¿verdad? Había un asiento libre que no, nadie había pagado por él y él quería irse, ¿verdad? Pero qué vergüenza que todos, no solo los de primera clase, pero todos los, en todo el avión, lo vieron, porque ya el avión ya iba en vuelo, ya iba, ¿verdad? Ya tenía una media hora. Entonces, y ahí, bien avergonzado, ¿no? El pobre, ¿no? Hermanos, si la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, quiere decir que hay otro lado de la moneda, que todo aquel que en él no creyere sí será avergonzado. ¿Ok? Es igual como Juan 3:18. Juan 3:18, y con eso ya casi aterrizamos y aquí vamos en primera clase, ¿no? Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces está el que cree, no será condenado, y el que no cree, sí será condenado. El que en él creyere, no será avergonzado, y aunque no lo dice, podemos deducir el otro lado de la moneda, que el que no creyere, será avergonzado, cuando esté ante la presencia de Dios. Amén. Pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En los que no serán avergonzados o en los que no creen y serán avergonzados? ¿Cómo estás tú? ¿Quieres establecer tu propia justicia o eres justificado por la fe en Cristo Jesús? Creo que todos aquí ya hemos aceptado al Señor, pero si hay alguien que todavía no lo ha hecho en este momento, recuerda lo que acabamos de ver en el versículo 9. Es tan simple y sencillo como dice en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si no lo has hecho, hazlo en este momento. Ora al Señor. ¿Oh, sí? ¿Hubo temblor? Sí. Es el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros, Padre Celestial, Señor. Porque no temeré aunque la tierra sea removida. Dice tu palabra, Padre Celestial, Señor. Y gracias porque hemos venido a este lugar, Señor, y hemos... Padre, te hemos alabado con todo nuestro ser, Señor. Nos hemos sentado a tus pies, Señor, a estudiar tu palabra, Padre Celestial, Señor. Y en ti estamos seguros, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque no hay nada que vaya en contra tuya, Padre. No hay nada que pueda contra ti, Señor. No hay desastre natural, Señor, Padre, que pueda contra ti, Señor. No hay terremoto, Padre Celestial. Señor, tú eres todopoderoso, Señor. Te alabamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir alabando al Señor. Los muros caerán, amén.
Se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerá, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando le canto, la tierra se estremece, como ahorita, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerá. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán.
Cuando yo danzo,
cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo.
Una vez más,
los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo.
Señor, te alabamos, te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo hermoso que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que traen necesidad, Señor, que traen peticiones en esta tarde, Padre Celestial. Señor, que, Padre, que las ponga a tus pies, en tus manos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos sigas protegiendo. En el nombre de Jesús, su pueblo dice,
amén.
Estamos despedidos. Si alguien necesita oración.